Hola, bienvenidas al podcast de Tecan Ladies. Bienvenidos a un nuevo programa de Tecan Ladies, nuestro podcast. Y hoy además tenemos un programa súper, súper interesante porque queremos tratar un tema que es bastante delicado y es el de la comunicación inclusiva. Creo que al final muchos de los problemas que tenemos a menudo se derivan de que creo que no hacemos un uso adecuado de las herramientas de comunicación que tenemos. Y quizá podríamos llegar a un sector más inclusivo y a tener una audiencia más inclusiva si somos capaces de usar las herramientas adecuadas. Pero como nosotras al final no somos muy expertas en la materia, hemos decidido que lo mejor era precisamente contar con una experta en ella. Por eso hoy hemos querido invitar a Irene Jufera con nosotras. Hola, Irene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ella es una profesora asociada en la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Educación Lingüística y Literaria, precisamente. Además de profesora de estudios hispánicos, está muy involucrada con el ámbito de la comunicación escrita y de la comunicación clara. Además, ha estado trabajando en una guía que se ha estado difundiendo últimamente bastante por diferentes canales, que precisamente es la guía de Prodigioso Volcán. Cuéntanos un poco de cómo surgió la idea de hacer esta guía, Irene.
Sí, antes que nada, puntualizo un poquito que Prodigioso Volcán tiene muchas guías. Esta concretamente se llama Hacia una comunicación más inclusiva, ¿no? Y me gusta mucho el título que seleccionaron porque tiene esta idea como de progreso, como de aproximación, ¿no? Vamos hacia algo. Y también está esa otra idea del más inclusiva, ¿no? No es blanco o negro, no es una comunicación cero inclusiva y cambiamos cuatro cosas y conseguimos una comunicación 100% inclusiva. No, no se trata en absoluto de esto, sino se trata de ir pensando modos de utilizar, como Laura ha dicho, me ha gustado mucho su presentación, de utilizar las herramientas de las que disponemos, a partir de nuestro lenguaje, de nuestra lengua, pero también de todo lo que sabemos acerca de lo que es el proceso de la comunicación para conseguir llegar a más personas. Esta es la idea, ¿no? Entonces, la idea de esta guía hacia una comunicación más inclusiva partió de las personas que trabajan en Prodigioso Volcán, que es una empresa que tiene muchos proyectos muy variados, tiene muchos proyectos de comunicación, pero también de diseño, estudian cómo comunicar información de una manera clara. Tienen muchos proyectos muy variados y muy interesantes. Yo había colaborado con ellos a través de un proyecto precisamente de comunicación clara con el Ayuntamiento de Madrid y había reflexionado en una jornada que ellos organizaban acerca de si comunicación inclusiva y comunicación clara eran conceptos que podían relacionarse o había un poco de tensión entre estas dos ideas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando decidieron hacer una guía centrada en la comunicación más inclusiva, pensaron en mí. Pero la idea fue de ellos. La idea no es una idea especialmente original en el momento en que la piensan. ¿Por qué digo esto? Pues porque a mí me parece, no sé si estaréis de acuerdo vosotras, que en cada momento de la evolución que tenemos como sociedad, pues cada generación, cada grupo decide repensar su relación con el mundo a través de determinadas leyes o determinados principios, ¿no? Y yo creo que a las personas que ahora vivimos en nuestro entorno, pues nos ha tocado repensarnos y repensar nuestra relación con el mundo. Yo creo que fundamentalmente con dos lentes, nos hemos puesto dos gafitas. Una es son las gafas lilas, ¿no? Son las gafas que tienen que ver con repensarnos desde el punto de vista de la identidad sexual, del sexo, del género. Y la otra es la lente de nuestra relación con el medio ambiente, ¿no? Entonces creo que son dos temas importantísimos en este momento, son dos temas que no podemos soslayar, simplemente tenemos que detenernos y pensar en ellos, ¿no? Entonces, el hecho de que aparezcan guías de usos más inclusivos del lenguaje o guías para uso de un lenguaje inclusivo o Ahí, se parecen mucho los títulos, pero tienen pequeños matices importantes. Y a mí la de prodigioso volcán en este sentido me gusta particularmente, ¿no? Hacia una comunicación más inclusiva. Partió de ellos y cuando me lo propusieron, pues la verdad es que participé encantada y me hace mucha ilusión que me hayáis contactado por esta guía, porque yo creo que es muy bonita. Yo estoy muy, muy contenta de haber participado en esta guía.
No me extraña, la verdad. Es un tema que, bueno, aparte de ser desarrolladora, yo soy maestra. Y cuando estás en esa etapa de personas tan chiquititas, te das cuenta de cómo se hablan unos a otros y de lo importante que es cómo tú les comuniques. Y desde ahí, aunque ahora soy desarrolladora, intento pues llevarlo allá donde hago, que organizo un evento, pues intento repensar lo que escribo, sobre todo por oralmente también, pero por escrito intento que nada, cambio párrafos enteros, que nada se quede para que nadie pueda sentirse apartado. No me gusta nada esa sensación porque sí que creo que yo misma, cuando percibo cosas que no me encajan en el ambiente, en el lenguaje de las demás personas, me quedo tocada. Y es algo que si empiezas a escuchar con atención, percibes. Como tú decías, tenemos esa gafa que nos hace ver, cuando te las pones ya no te las puedes quitar. Afortunadamente.
Efectivamente, efectivamente. Yo creo que estás apuntando cosas muy, muy importantes. Una, la diferencia que se ha establecido entre nuestra comunicación oral y nuestra comunicación escrita. Sí. Buena parte de nuestra comunicación oral es espontánea y ahí tenemos muchas dificultades para poner resistencia e introducir cambios a modos de hacer que tenemos muy interiorizados desde edades muy, muy, muy tempranas. El género gramatical, ¿no? Cómo usamos las formas, ahora me refiero a las marcas de género gramatical de la lengua, es difícil cambiarlo en el habla espontánea porque venimos de mucho tiempo de usos muy determinados, ¿no? Sin embargo, a la hora de utilizar el lenguaje de una manera más planificada, por ejemplo, en la escritura, ahí me parece que tenemos un terreno fantástico porque tenemos tiempo para decidir, para tener en cuenta determinadas cuestiones, para decidir, ¿no? Podemos pararnos un momento y dedicar unos minutos más a pensar nuestro texto desde ese punto de vista, ¿no? De a quién queremos llegar, qué representación del mundo queremos que nuestro texto vehicule, ¿no? Eso es importantísimo. Esta es una cuestión. Y luego has apuntado a otra cuestión que también me parecía muy interesante, pero que ahora no sé cuál es. Has terminado diciendo que te incomoda, ¿no? Que cuando ahora ya lo sé. Sí, 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 ya sé. Mira, quería referirme precisamente a esto. Creo que en los años que llevamos hablando de usos lingüísticos más o menos inclusivos, ha habido un problema. Y es que nos hemos tirado de cabeza a ver qué recomendaciones dan las guías, ¿no? Ver qué cambios tenemos que hacer, si tenemos que desdoblar, si no podemos decir los niños, si tenemos que decir los niños y las niñas. Nos hemos tirado a eso antes de trabajar la perspectiva de igualdad, antes de trabajar una cuestión que es mucho más ideológica, que es mucho más de posicionamiento y de compromiso de trabajo en la construcción de un mundo que es el mundo que queremos, ¿no? Yo creo que mayoritariamente las personas queremos un mundo que sea más igualitario. Entonces, muchas veces cuando pensamos cómo vamos a conseguir eso, cómo vamos a hacer nosotras, cada una de nosotras que somos pequeñas personas, personitas individuales, cómo vamos a cambiar el mundo, pensamos no tenemos herramientas, pero es que resulta que el lenguaje lo utilizamos siempre. Lo utilizamos cada día de nuestra vida, vivimos en el lenguaje. Entonces, es una herramienta y utilizarla de una manera reflexiva creo que sí puede ayudarnos a sentir que sí participamos en crear ese camino y avanzar en ese camino hacia el mundo que queremos. Entonces, es verdad, lo de ponerse las gafas es importante. Trabajar primero la perspectiva de igualdad y luego ya vendrán los cambios en el lenguaje. Porque si lo hacemos al revés, muchas veces lo que nos encontramos es una resistencia enorme, ¿no? Ya están estas con sus desdoblamientos, que hacen los textos muy pesados, que hacen los textos más largos, más farragosos, más artificiosos, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de resistencia, yo ahí paro y simplemente pienso, no, hay que dar un paso atrás y hay que empezar por trabajar la perspectiva de igualdad. Y luego ya llegaremos a los usos formales, a los usos concretos del lenguaje.
Claro. Yo tengo una pregunta para ti, Irene, que es, como habéis comentado antes, tú eres profesora, tú, Chris, también, y no sé si habréis notado en las nuevas generaciones que estos cambios que ha habido en el uso del lenguaje, de la perspectiva, que nos hemos puesto las gafas lilas y tal, ¿se ha ido notando? ¿Se nota que las nuevas generaciones en la universidad están como más inclinadas a hablar de una forma más diversa, más abierta?
Sí, yo diría que sí, que se ha notado, lo cual no quiere decir que se haya notado de un modo que a mí siempre me deje tranquila. Me explico. Hay un problema con precisamente lo que estaba diciendo antes, ¿no? Con que se han establecido determinadas relaciones, ¿no? Comunicación inclusiva es igual a desdoblar, y no decir solo los estudiantes, sino decir los estudiantes y las estudiantes, o el estudiantado, o no sé, intentar buscar fórmulas, ¿no? Como que se ha asimilado un lenguaje más inclusivo con este tipo de cambios, nos encontramos con usos del lenguaje que formalmente parecen igualitarios, pero que a veces están vehiculando ideas que no lo son en absoluto. Entonces, a mí me da, esto es lo que me da más miedo, de esta cuestión de las guías y de los usos del lenguaje con esta intención igualitaria, ¿no? Lo que me da más miedo es que haya cambios que sean solo cambios como de maquillaje, ¿no? Cambios solo formales, pero que detrás en realidad no estemos cambiando nada. Me explico. Hay un ejemplo que manejamos muchas veces los profes. En la Facultad de Educación hace unos años, una estudiante, una chica, escribía un trabajo, hace unos años, pero no mucho, no os vayáis a pensar, hace un par o tres de cursos, escribía en un trabajo una frase parecida a esta, ¿no? Decía, actualmente las niñas y los niños pequeños no tienen ayuda para hacer los deberes porque ahora que las mamás se han incorporado al mundo laboral, pues se encuentran solos ante estas tareas. Entonces, claro, yo a esta alumna la llamé y le dije, yo veo que tú desdoblas todo el rato, eso me hace pensar que quieres tener o quieres manejar usos que resulten inclusivos en tu lenguaje, pero tienes que pensar también el contenido de lo que estás diciendo, ¿no? Y aquí resulta que estás responsabilizando a las mamás,
sí,
de que los pequeños de la casa estén solos haciendo los deberes, y eso me parece un poco injusto, ¿no?
Claro,
vemos cambios, pero no siempre son cambios en profundidad. A veces son cambios muy superficiales, y esto lo vemos también en la política. Ahora, cualquier político, hasta el que todas sabemos que tiene muy poquita sensibilidad respecto del género, introduce un desdoblamiento y ya nos parece que puede ponerse la medalla de que tiene esta perspectiva, ¿no? Y no es así. Entonces, sí que hay cambios, pero hay que tener cuidado, porque esos cambios pueden ser solo cambios formales, y a mí en ese sentido no me interesan en absoluto, o pueden ser cambios que estén buscando esa relación con un cambio en nuestra perspectiva y con un cambio en nuestra manera de entender nuestras relaciones entre las personas, ¿no?
Claro.
También creo que es muy interesante el ver cómo las adaptaciones que se van produciendo interactúan también a veces incluso con la tecnología, porque algunas de las cosas que se comentaban en parte en la guía, que por cierto, bueno, no os preocupéis, si no lo habéis leído tendréis el enlace también puesto junto a nuestra información para que la podáis descargar y la podáis disfrutar porque tiene muchas perritas, es un poco el uso de la arroba, la X en la escritura y cómo esas cosas, pues claro, afecta a que los lectores automáticos para personas invidentes no son capaces de procesarlas y de leerlas adecuadamente. Entonces, claro, al final, ahí estamos buscando una solución para ser más inclusivos por un lado y quizá no nos estamos dando cuenta de que estamos dejando de ser inclusivos en otra parte porque estamos excluyendo sin querer a otro sector.
Efectivamente. Cuando me preguntan por este tipo de elementos, Muchas veces lo que se me pregunta es por su corrección y eso creo que es un tema menor, ¿no? No es muy preocupante que un uso del lenguaje sea correcto o incorrecto. No es esto lo más preocupante para mí. Si nosotras que estamos aquí ahora en este momento, ¿no? Las cuatro que estamos grabando este programa, si nosotras decidiéramos que nosotras a una determinada realidad la vamos a llamar X y que cuando nos refiramos a no sé qué vamos a utilizar tal forma para hablar de eso, pues estaríamos simplemente adecuando nuestro código a las necesidades que a nosotras nos parece que tenemos. Y ahí nadie podría venir a decirnos nada. Es decir, si hay un grupo humano que decide que en sus intercambios a través de WhatsApp, correo electrónico, lo que fuera, va a utilizar determinados códigos, pues nadie puede entrar ahí a decir si eso es correcto o incorrecto. Si ellos lo han decidido así, pues no hay ningún problema. Otra cosa es cuando tenemos que entrar en procesos de comunicación que nos comunican pues, con personas que no conocemos, con un público mucho mayor, ¿no? Y ahí no sabemos en realidad quién hay del otro lado. Ahí no podemos tomar este tipo de decisiones tan unilaterales, porque es posible, como dice Laura, que nos perdamos en algún matiz, que haya algo que no consideramos, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones que estaba apuntando ella, ¿no? Que hay algunos de estos elementos que en realidad no son letras de nuestro alfabeto y que, por lo tanto, cuestan mucho de leer en voz alta, ¿no? Es muy difícil hacer un paso de ese elemento escrito a la voz, ¿no? Entonces, efectivamente, sin querer, podemos dejar fuera de esa comunicación a algunas personas, ¿no? Por lo tanto, ahí vamos a una primera conclusión, si queréis. Es muy pronto para conclusiones, pero bueno, vamos a ir sacando conclusiones intermedias, si os parece. Cualquier idea respecto de cómo conseguir que nuestra comunicación sea más inclusiva, cualquier recomendación que leáis en cualquier guía, siempre tiene que adoptarse de una manera muy reflexiva. Nunca es un, vale, esto es una receta, cojo este elemento, lo aplico y punto. No, siempre tenemos que plantearnos cuál es el entorno, mi entorno comunicativo, cuál es mi contexto, dónde quiero llegar, cuál es el medio, cuáles son los destinatarios, a dónde me dirijo, ¿no? Entonces, tengo necesariamente que reflexionar teniendo en cuenta todas estas variables para decidir cuál es el recurso que es adecuado en esa comunicación concreta. No hay recomendaciones mejores que otras, siempre hay que pensar cuál es mi texto, en qué canal va a funcionar, a quién va dirigido, cuál es la finalidad que persigue, ¿no? Y entonces pensar, reflexionar si hay algún recurso que lo pueda hacer más inclusivo.
Hablando de personas que nos escuchan y de que leen, al final, por ejemplo, en cuanto hablamos de ofertas de trabajos o call for papers para un evento, que son oportunidades para que una persona ingrese en una comunidad, en una institución, digamos, depende, ¿cómo crees que nos afecta? ¿Alguna de vosotras se ha sentido un poco cuando leía algún tipo de oferta call for papers? ¿Tú qué opinas, Irene?
Bueno, creo que hay muchísimo que decir y muchísimo por decir. Hay un libro precioso que os recomiendo, que es Monstruas y Centauras, de Marta Sanz. Es un libro muy breve, pero no tiene desperdicio, como cualquier cosa que escriba Marta Sanz, que es una autora maravillosa. Y esta es su reflexión, o una de sus reflexiones, sobre cuestiones relacionadas con el feminismo. Y dice algo que me parece muy importante tener en cuenta cuando tratamos estos temas, y es, nos estamos pensando. Es decir, aquí no hay nada cerrado, no hemos llegado a ninguna parte. Estamos tratando de elaborar, estamos tratando de reflexionar, estamos tratando de crear, ¿no? Y todo es muy nuevo y está muy por hacer, ¿no? Entonces, esta cuestión que estáis planteando, lo de los call for papers, ¿no? O cualquier tipo de comunicación que nos llega y, como decía antes Chris, pues de pronto a veces nos sentimos un poco incómodas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que hay cuestiones que se pueden tratar de adoptar, ¿no? Creo que hay algo que puede tener que ver con tener en cuenta cuál es la realidad de la mayoría de las mujeres, por ejemplo, si hablamos de mujeres, y cómo eso que nosotras estamos proponiendo cuando hacemos esa propuesta puede afectarlas. Quiero decir, a veces no se trata tanto de que desdoblemos y de que hablemos también en femenino, sino que se trata de que tengamos en cuenta condiciones que afectan de una manera particular a las mujeres, ¿no? Me refiero a cosas tan simples como estoy proponiendo algo, en qué momento del calendario, para qué horarios, y tener en cuenta que esas cuestiones a veces para las mujeres marcan una diferencia. O sea, esto lo hemos visto mucho, ¿no? A la hora de establecer reuniones, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Pues muchas veces se plantean reuniones en horarios en que a las mujeres, por lo menos en determinados momentos de su vida, pues les va muy mal. Entonces, se plantean cuestiones como, ah, es que las mujeres tienen menos compromiso con el trabajo que los hombres. No, ponles las condiciones, ¿no?, adecuadas para que ellas funcionen y van a funcionar, vamos, como el que más, ¿no? Entonces, yo creo que se trata a veces de eso, ¿no?, de tenerlas presentes, de tener presente su realidad y de ver si la estamos incluyendo en eso que proponemos, ¿no? Entonces, no sé, a veces yo sé que para convocar para determinados tipos de pruebas, pues se plantean requisitos, ¿no?, para determinadas convocatorias, y ahí creo que hay que considerar si se están proponiendo de una manera igualitaria, ¿no?, o no. Hay que plantearse, ¿no?, cuáles son las condiciones de partida de las mujeres. No sé, sé que es una respuesta demasiado vaga, pero también es como para empezar a reflexionar, ¿no? Porque también la pregunta es muy amplia, ¿no?
Sí. ¿Qué hacemos? Es un problema muy amplio.
Sí, sí.
Claro. ¿Qué se os ocurre a vosotras? ¿Qué os pasa a vosotras cuando recibís esos call for papers? ¿Qué os pasa?
A ver, yo, por ejemplo, más con el tema de ofertas de trabajo, muchas veces lo que se ve muchísimo es precisamente un miedo a decir, uff, es que piden esto, esto y esto, y quizá esa parte más del síndrome del impostor, que es más fácil que lo sufran las mujeres que los hombres, al menos en el sector tecnológico. Entonces, decir, no, yo no valgo para este puesto, no voy a encajar. Y tener ese miedo cuando a lo mejor... también posiblemente desde un punto de vista del lenguaje que usamos en las ofertas podríamos ser más capaces de decir, vale, no, a mí lo que me importa es que sepas hacer esto. Luego ya, oye, que si sabes hacer estas otras cosas, pues oye, genial, que puede ser un plus, pero que seamos muy capaces de transmitir realmente cuáles son las cosas mínimas que sí que si no las tienes, pues oye, es que esta oferta realmente no encaja con tu perfil, pero si no, pues... Cada vez he visto más como un párrafo muy, pero que a veces me parece como muy vago y como no, estamos súper abiertos a la inclusividad y queremos promoverla y tal. Pero a mí casi siempre cuando veo ese párrafo casi me echa más para atrás de lo que me atrae por lo general, porque me suele causar ese rechazo de si tienes que hacer explícito el que quieres conseguir diversidad, quizás porque no estás siendo realmente capaz de transmitirlo de manera general. No lo sé, es
una... Bueno, ahí tienes una sospecha de eso que os decía, ¿no? De cambios que son cambios un poco superficiales, un poco como formales, pero que a veces no responden a algo real de fondo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me parece muy pertinente lo que estás diciendo, es decir, estás haciendo precisamente eso que yo he explicado de una manera demasiado vaga, ¿no? Considerar tu conocimiento de la realidad de las mujeres en este momento. Conocemos los números, sabemos que para presentarse a una entrevista de trabajo las mujeres tienen que cumplir todavía ahora muchos más requisitos que los varones. No solo esto, hay mucho más, ¿no? Ahora me has recordado una situación concreta, ¿no? Podemos ejemplificar un poco también. Sí. Estaba hablando hace un tiempo con una socióloga que tiene una empresa, una pequeña empresa, pero que funciona muy, muy bien, y necesitaban más personas, ¿no? Entonces, pusieron el anuncio para cubrir dos plazas del mismo tipo, ¿no? Entonces, Para una de las plazas escogieron a una chica y para otra de las plazas escogieron al chico, a un chico. Y eran la misma plaza, ¿no? Y al cabo de unos días, cuando ya habían empezado a trabajar, mi conocida, esta socióloga que os comento, tuvo la curiosidad de entrar en las redes sociales y ver qué decían este chico y esta chica acerca de su trabajo, ¿no? De su nuevo trabajo, ¿no? Entonces, ahí también se encontró con algo que también llama muchísimo la atención, ¿no? La chica en alguna de las redes sociales pues decía, pues me han dado un trabajo. El chico, por supuesto, había conseguido un trabajo. La chica decía que el trabajo era de, y lo explicaba en castellano, tranquilamente, describía un poquito de qué se trataba. El chico utilizaba palabras en inglés de un estilo mucho más pro, pero de este pro que os digo, ¿no? Como formal, ¿no? Entonces, claro, mi conocida me decía, bueno, es que hay un mundo entre lo que dice este chico acerca de sí mismo en esta plaza y lo que dice esta chica. Entonces, todo eso es, ¿hay que cambiarlo? Pues no lo sé, hay que saberlo, hay que tenerlo en cuenta. Y entonces, sabiendo estas cosas, pues podemos hacer esas matizaciones que estaba diciendo Laura, ¿no? O sea, puedo hacer una oferta de trabajo y decir, estos son los requisitos, pero si no los cumples todos, quizá los más relevantes son estos y no te preocupes, estamos interesadas en escucharte, aunque no los cumples, no sé. Pues sí, me parece que es muy buena idea, ¿no?
Vale,
manejamos el lenguaje de maneras distintas. Perdona,
señora. Sí. No, tranquila, Irene. Que también en el tema de las ofertas de empleo hay otra parte muy importante que es el título de la oferta de empleo. Porque en este mundillo, sobre todo, vemos mucho, se busca programador en no sé qué. Se busca desarrollador en no sé qué. Y las programadoras y las desarrolladoras también están ahí. Si luego vas a meter el parrafito de copia y pega de fomentamos la diversidad y de integración y tal, igual en el título podrías poner desarrollador, desarrolladora.
Por supuesto.
O incluso buscar otra palabra que sea más neutra.
Claro.
Y que no sea English developer.
Yo no soy una defensora de los desdoblamientos de género. No lo soy. Creo que en la medida en que podamos utilizar otros recursos, pues mejor. Pero en este tipo de texto, que es un texto bastante esquemático, es un texto que generalmente se construye de una manera visualmente muy concreta, no hay frases largas, no hay párrafos largos, no hay mucha textualización, ¿no? Pues efectivamente hay puntos claves del texto donde un desdoblamiento no tiene la menor importancia. Incluso, Silvia, yo te diría, vamos más allá. No pensemos en programador, programadora, pensemos en programadora, programador, porque no hay ningún motivo por el cual la forma en el masculino tenga que ir delante de la forma en femenino. No hay ningún motivo. Entonces, sí, yo ahí desdoblo, claro que sí, hay que desdoblar. Claro que sí, en ese tipo de textos.
Te aplaudiría, pero haría demasiado ruido en el micro. Pero de verdad, y por dentro aplaudo. A eso que acabas de decir, Irene.
Yo, una de las empresas en la que estuve trabajando hace tiempo, me decidí a presentarme básicamente porque donde vi el tuit con la oferta ponía se busca desarrolladora o desarrollador. Y me chocó tanto en ese momento, para mí resaltó tanto la oferta en ese momento, el hecho de que pusieran desarrolladora primero, que dije, pues voy a echar.
Claro.
Y por eso. Claro.
Sí, sí, es que esos pequeños detalles marcan grandes diferencias, por supuesto, ¿no? Yo, ¿por qué no soy en otro tipo de textos? ¿Por qué no soy una defensora de los desdoblamientos? Bueno, primero porque creo que hacer del masculino genérico el gran enemigo es un error, no es este el enemigo, no es este el problema, por decirlo así, ¿no? Pero después también porque creo que hay otro tema que es bastante importante. Creo que el desdoblamiento de género tiene una limitación muy grande, sobre todo en este momento, en el que a lo que estamos asistiendo en realidad es a un quiebre, a una ruptura, al final, yo creo, de una manera muy binaria de pensar la identidad sexual o de pensar el sexo o el género, ¿no? Cada vez más nos queda claro que hay un continuum en el que caben identidades de sexo o géneros muy, muy variados, ¿no? Entonces, lo que está claro es que cada una de esas identidades no podría tener su propia marca en nuestra lengua. Nuestras lenguas son muy adaptables a diferentes contextos, a diferentes realidades, pero no son tan flexibles como para que la marca de género se adapte a tanta diversidad de la realidad, ¿no? Y cuando hacemos desdoblamientos seguimos en la lógica binaria. ¿Lo veis? Entonces, yo creo que en un tiempo esto se nos va a quedar corto. Pero ahora es lo que tenemos. Y yo creo que vale la pena, ya os digo, sobre todo en ese tipo de textos, ¿no? Que son esquemáticos, que no tienen frases largas, que no son muy textualizados, donde hay elementos que visualmente quieren llamar la atención por encima de otros porque hay información más importante y bien jerarquizada. Ahí, en la oferta, por supuesto, poner primero la forma del femenino y luego la del masculino, me parece que es verdad que para determinadas personas, pues, puede ser muy determinante. Yo voy a esa oferta, claro, como decía Laura, ¿no?
Es que una vez llevas las gafas.
Claro, claro.
Sí. Ojalá claro. Alguna persona que nos escuche se las ponga un poquito más o se las limpie, ¿no?
Sí.
Estaría muy guay. La verdad.
Sí.
Contadnos que alguien se ha percatado de algo que no había pensado nunca, que nos cuente por Twitter, que será genial leerlo.
Claro, y además esto que estás diciendo de que nos cuenten, ¿no? De que os cuenten. No sé si para vosotras es así, pero yo creo que estas son unas gafas que generalmente te las pones porque estás en conexión con otras personas y porque conoces realidades y situaciones y cosas que han vivido diferentes personas y contrastar experiencias con ellas, conocer qué le ha ocurrido a esta mujer en esta situación o qué pasó ese día, te ayuda a ajustarte mucho esas gafas, ¿no? Y te ayuda mucho a que tengan mucho sentido, ¿no?
Sí, yo creo que nosotros también estamos mucho más concienciadas quizá que en otros sectores, precisamente por ser la minoría que se suele ser. Entonces yo creo que te hace ser mucho más perceptivo que quizá. Yo a veces me lo pregunto, si yo en lugar de acabar aquí hubiera acabado directamente pues, en la enseñanza o algo así, que normalmente es un sector más femenino, pues me habría metido en tantas guerras de este estilo o a lo mejor estaría un poco más en la inopia de que no verías tanto la problemática porque no la tienes tan cerca, no lo sé.
Claro, por eso para mí esta cuestión es importante, ¿no? Intercambiar situaciones, ¿no? Y en eso las mujeres somos bastante buenas, ¿no? En general nos contamos, ¿no? Y es importante para nosotras poder contar, poder intercambiar, poder saber qué le ha pasado a mi amiga cuando ha ido a esa entrevista de trabajo, ¿no? Y hacerme cargo de cómo le ha ido. Y entonces creo que sí, Laura, que aunque estuvieras en otro sector, pues también estarías haciendo estas reflexiones, creo que sí.
Yo también lo creo, ¿eh?
Pues sí, porque además es que es eso, es que es algo también muy de este momento, ¿no?
Sí, bueno, ahora ya sí, como vamos a tener que ir cerrando, si quieres contarnos pues algunas conclusiones que tú quieras compartir, algunos puntos, con qué querrías que se quedara toda la gente que nos está escuchando, pues el micro es tuyo, Irene.
Muy bien, pues encantada. A ver, conclusiones para mí importantes. Hay que empezar por la perspectiva de igualdad, hay que empezar por valorar nuestro compromiso, el compromiso de cada una, de cada uno, ir hacia la construcción de un mundo que se parezca más al mundo que queremos y ahí en algún momento nos daremos cuenta que el lenguaje que utilizamos es una herramienta fundamental para ir construyendo ese mundo que queremos. Entonces, desde ese punto de vista, para mí lo más importante no es la forma de nuestro código, no es exactamente qué uso lingüístico, qué uso gramatical voy a utilizar, sino que en nuestro discurso se represente un mundo en el que las mujeres tengan lugar y en el que, si puede ser, se reconozca el gran esfuerzo que llevan haciendo generaciones de mujeres ya, ¿no? Y todos los hitos que han conseguido. Entonces, otra cosa muy importante que no hemos tocado es que en nuestro discurso tratemos, en la medida de lo posible, que no es fácil, de eliminar prejuicios,
sí,
prejuicios de género, ¿no? Cuando, sobre todo cuando estamos utilizando el lenguaje de una manera más planificada, menos espontánea, si tenemos ese momentito, igual que hacemos, ¿no? Cuando hemos escrito un mensaje, un correo, lo que sea, y nos paramos y lo revisamos para ver si está bien redactado, si no nos hemos dejado una coma, un acento, no sé qué. Pues esa misma revisión tiene que incorporar la perspectiva de igualdad. Tiene que incorporar la pregunta de, ¿mi texto refleja el mundo que yo quiero que refleje? ¿En mi texto se van a ver representadas las mujeres? Porque todas sabemos que en muchos textos cuesta mucho incluirse, ¿no? Porque son textos que la realidad tradicional nos ayuda a interpretar de una determinada manera, ¿no? Yo suelo empezar mis formaciones en perspectiva de igualdad y en comunicación inclusiva leyendo titulares de prensa, ¿no? Que hablan, pues, por ejemplo, de antropólogos que han descubierto no sé qué o empresarios españoles que... Y pregunto, ¿no? ¿Cuántas mujeres habéis visto aquí? Por supuesto, si hablo de otros colectivos, será más fácil que aparezcan mujeres en mi representación. Pero es que en esos colectivos ya las hay. Ya las hay. Entonces, para mí, que se hagan evidentes esos logros de tantas mujeres que nos han precedido es fundamental. Entonces, creo que es eso, ¿no? Yo puedo, en mis usos planificados del lenguaje, que son bastantes, puedo decidir qué mundo quiero que se represente a través de mi texto. Y creo que es una responsabilidad que tenemos también, ¿no? Y la tenemos hacia las personas que vienen después, por supuesto. En el caso de Cris, que es maestra, pues es una grandísima responsabilidad, ¿no?
Sí, sí. Muchísimas gracias, Irene. ¿Y qué necesaria es esa asesoría que haces de comunicación con perspectiva de igualdad para empresas y colectivos? Esperamos que te contraten muchas de ellas, porque todavía parece que queda mucho, mucho trabajo por hacer y sobre todo para transmitir esta visión de que es importante, que lo que queremos conseguir es la igualdad, el lenguaje es una herramienta más para ello y que trabajemos mucho en eso. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Ha sido un verdadero placer contar contigo y tener tu punto de vista. Ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras. Yo me lo he pasado genial porque el tema es realmente apasionante, me parece. Y poder repensarlo cada vez y poder escuchar también nuevas perspectivas o plantearme cosas que tal vez no me había planteado, ¿no? Como ahora escuchándoos a vosotras, pues para mí es muy, muy útil. Nos estamos pensando.
Así que esperamos también conocer vuestro punto de vista en nuestro Twitter y que compartáis también vuestras opiniones sobre el tema. Un saludo y nos vemos en el próximo podcast de Tekan Ladies. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego! ¡Hasta luego!